COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 20 minutos pasan de las 12 del mediodía y ya te digo que el verano vuelve a apretar porque hoy las temperaturas suben otra vez, así que si estás a punto de salir, pues no olvides la gorra, una botellita de agua y sobre todo las ganas de pasarlo bien, porque el verano ya te digo que viene cargadito de planes. Planes que, por cierto, pues tiene muy a mano mi compañero Jaime Martínez. Jaime, ¿qué tal? ¿Preparado para el verano?
Hola Miriam, ¿qué tal? Así es. Y en sitios como Coria, una Valmoral de la Mata, lo tienen todo preparado para que nadie se aburra en agosto. Actividades para todos los gustos y para todas las edades y también para todos los niveles de energía.
Venga Jaime, no te lo guardes. Cuéntanos entonces qué se cuece por Coria, que ya me han dicho que este año lo tienen muy completo.
Así es. Coria pone en marcha su tradicional agosto turístico. Y este 2025 viene con un programa de lo más variado. Arranca el domingo 27 de julio y se alarga hasta el 30 de agosto. Para los más aventureros vuelve el descenso del río Alagón, que ya va por su 16ª edición. Si lo tuyo es la competición, apunta el torneo de voliplaya Ciudad de Coria y por primera vez el torneo de tenis Memorial Chesco.
Un poquito de todo, la verdad. Y si hablamos de planes, no podemos olvidarnos de Navalmoral de la Mata, que allí también tienen un programón.
Totalmente, Miriam. Y sobre todo pensando en los más jóvenes. Han puesto en marcha dos programas estrella. El primero se llama Pequelandia, dirigido a niños entre 5 y 12 años.
Pues desde luego. Que un programa, como estamos diciendo, para todas las edades y para disfrutar. Así que dicho queda, verano, calor y con un calendario lleno de diversión, ya sea en Coria, en Navalmoral o donde estéis. Aprovechad que el verano pasa volando y también pasa volando este programa, que por cierto, en un poquito te cuento muchas más cosas. Vuelven a sonar las alertas sanitarias tras confirmarse un nuevo brote de gripe aviar de alta patogenicidad, concretamente del serotipo H5N1. Ha sido en una granja de pavos en el municipio de Ayllones, en Badajoz, y es el primer caso registrado en aves de corral desde hace más de 2 años y medio. Su aparición supone ahora la pérdida del estatus del país libre de influencia avial ante esta Organización Mundial de Sanidad Animal. Y ojo, porque el virus no solo afectado a esta explotación, sino que también se han detectado focos en aves silvestres en otras zonas de Extremadura, como Cortes de Peleas y Casar de Cáceres. Pero, ¿qué es exactamente la gripe aviar? ¿Cómo se transmite? ¿Supone un riesgo real para los humanos o está limitado al ámbito animal? Para resolver estas y otras dudas nos acompaña hoy José Carretero, veterinario de Servetex y experto en sanidad animal. José, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender mejor lo que hay detrás de este virus y cómo debemos también actuar frente a él.
Gracias, buenos días. Gracias a vosotros.
Para empezar, José, ¿qué es exactamente la gripe aviar? ¿Qué características tiene el virus H5N1 en particular?
Bueno, pues es un virus que afecta principalmente a las aves, sobre todo a la anátida, patos, ocas, pero que también afecta a las gallinas y a los pavos. Como sea, por desgracia, tenemos el caso de Ayllones. Y ya a colación de esto es bueno recordar el por qué la administración en su día dijo, que fue muy publicado en la prensa, el de registrar las explotaciones avícolas de menos de 30 gallinas todo el mundo, y todo el mundo decía que ¿para qué? Para tenerlos controlados, hasta cierto punto sí. Pero que cuando hay un problema de este tipo, es conveniente que la administración tenga qué animales se encuentran en su entorno de actuación para asesorar a esas explotaciones para que encierren a sus animales que no tengan contacto con la avifauna salvaje.
No sé
si me lo queda claro.
Sí, claro, porque es una enfermedad al final contagiosa, ¿no? Pero ¿es exclusivamente de las aves o puede haber realmente...?
No, he empezado con las aves. También se ha transmitido a porcino y también se ha transmitido a vacuno. Por regla general son animales donde hay mucha concentración de esos animales. Aquí en España se ha dado solamente en aves, pero en Estados Unidos hay una problemática impresionante en el vacuno de leche, que hay muchísimas vacas afectadas que está causando grandes estragos en la producción de leche en Estados Unidos. Que igual que está pasando con los huevos, va a pasar con la leche de Estados Unidos. Eso por ahí. Luego, que también se puede transmitir a los humanos, por desgracia, claro que se puede transmitir, pero también se transmite hoy por hoy a los humanos que están íntimamente relacionados con los animales, pero con gran densidad de animales. Entiéndase, explotaciones de aves, de pollos, de pavos, o explotaciones de vacuno o de leche, o también explotaciones de porcinos, si es que llega a pasar a estos animales.
¿Cómo se contagia?
Vía aérea. Es vía aérea por regla general, con contacto entre unos animales con otros, y vía aérea por el sudado de la boca, por heces, por orina, ¿me entiendes?
Claro, pero es rápido, en plan, ¿de verdad nos tenemos que preocupar por este caso?
Hay que preocuparse, no, ocuparse sí. O sea, ahora mismo las administraciones están ocupando, hay que los pocos que han salido, controlarlo, a delimitar una zona de biovigilancia para que evitar que eso traspase a plantaciones limítrofes, y luego también los seres humanos, pues controlar, procurar no a, cuando hay una sospecha de ese tipo, que ya digo que es una enfermedad de declaración obligatoria, siempre actuar con una profilaxis mínima, con guantes y mascarilla, claro.
José, para las personas que nos estén escuchando que tengan estas explotaciones, ¿cuáles son los síntomas de los animales cuando tienen esta gripe?
El síntoma sería, para ver la gente normal es complicado, porque una cosa que se afecta es que tienen fiebre. Otra es que disminuye el consumo de alimentos. Cuando son gallinas, por ejemplo, que están en el campo, pues es difícil de comprobar. Y luego también que hay una muerte por encima de lo normal. Y entonces, por lo menos, cuando vean ese tipo de problemas, lo suyo es comunicar al servicio veterinario oficiales o al veterinario que tenga cada ganadero, cada persona para su atención.
Claro, y aparte de ocuparse, ¿no?, como nos estabas diciendo antes, de todo el asunto, ¿hay alguna medida específica que se deba aplicar? ¿Hay vacunas? ¿Se puede revertir?
No, vacuna aún no hay, supongo que no tardará en haberla, porque, claro, esto va a ser un tema mundial. Yo supongo que a los laboratorios les va a interesar meter mano en este asunto, porque, claro, eso va a ser unos ingresos ingentes. Pero luego lo único que se va a hacer es evitar, si el que tenga, por ejemplo, gallinas en su casa, es vallar perimetralmente las instalaciones donde tenga, incluso las aves. Si están fuera del corral, meterlas, que no estén, donde no accedan las aves de fuera, que no accedan gorriones, que no accedan palomas, que no accedan tórtolas, y estar controlando pendientes si hay alguna anomalía fuera de lo normal, de que algunos animales que se fueran más de la cuenta, se pongan, ven que se ponen tristes más de la cuenta, y eso, y comunicárselo cuanto antes al veterinario, vea su veterinario o a los servicios veterinarios oficiales.
¿Podríamos llegar, por ejemplo, a la situación que tuvimos el año pasado con la lengua azul? ¿Podría llegar a estar en ese tipo, ¿no?, y esa enfermedad, llegar a ese tipo de animales, a tanta cantidad, la preocupación al final en el campo?
No, ahora en principio no. Y además que son aunque son dos enfermedades víricas, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver una con la otra. Esta, la gripe aviar se contagia con directo contacto de unos animales con otros. Pero la lengua azul se transmite única y exclusivamente a través de un mosquito. Un animal enfermo lo pica el mosquito y va a otro sano y le inocula la enfermedad y ya queda contagiado. No tiene nada que ver. Pero luego también es que la lengua azul es una enfermedad típica de animales con, que lo entendamos, con uña hendida, que tienen las pezuñas partidas, como son los cérvidos, como son las vacas, como son las ovejas. Solamente es específico de esos animales, no tiene nada que ver con las aves. De hecho, a las aves la lengua azul en principio no hace nada. Parece que en Portugal se diagnosticó un tema de lengua azul, no sé si en un gato o en un perro, pero bueno, tampoco es para darle mayor importancia.
Entonces, ocupación, pero no preocupación, y eso sí, prevención todo el rato.
Totalmente. Prevenir es mejor, siempre será mejor que curar, eso de todas.
Desde luego. Pues José, muchísimas gracias por estar con nosotros y por aclararnos cómo funciona esta gripe aviar, que, bueno, como decimos, pues de momento ese brote en una granja de pavos en el municipio de Illones. José, de nuevo, muchísimas gracias. Saludos.
Gracias a vosotros. Buenos días.